Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
Como siempre recordamos las redes sociales en Twitter,
@madf-radio,
y en Facebook,
facebook.com/másalladelfútbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Esto empieza ya.
Más Allá del Fútbol, deporte en mayúsculas.
Una semana más toca volver a hablar del fútbol sala y por ello hoy hemos cubierto de forma especial la Liga Nacional de Fútbol Sala gracias a Quique Medina, nuestro reportero dicharachero. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Has estado en el partido entre el Inter Movistar y el Pozo Murcia, ¿no? Y tenías algo preparado.
Sí, tuve el placer de asistir al grande derbi, al clásico de fútbol sala nacional entre los dos gigantes, entre los dos históricos. Y la verdad es que he preparado una historia que a muchos creo que se sentirán identificados conmigo. Y es una perspectiva diferente del fútbol sala que estamos acostumbrados, ¿no? A diferentes visiones de gente que no es tan experta en el fútbol sala.
Pues para todos aquellos que nos escuchen por primera vez y no sepan, aquí hablamos de todos los deportes menos el fútbol, pero nosotros también aprendemos de toda la gente que viene. Así que adelante.
Un clásico distinto, una mirada diferente. A todos los nuevos le aplicamos esperanza. Para un friki del fútbol internacional, poder estar presente en el mayor espectáculo del fútbol sala, el duelo que enfrenta al Inter Movistar y el Pozo Murcia, es todo un privilegio. Pues es el clásico, un derbi de gigantes, aunque para mí era desconocido y diferente, a la par que ilusionante. Mis primeras sensaciones de quimera en Torrejón de Ardoz se vieron mermadas con la no participación de Ricardinho. Un golpe duro. El mejor jugador no iba a estar en el principal partido de este deporte. Mazazo para mis expectativas. Pero pese a tal ausencia, estaba dispuesto a sentir la pasión del fútbol sala. Desde dentro, en un inmejorable evento y escenario. El pabellón Jorge Garbajosa estaba repleto de aficionados sedientos de vivir un duelo épico y respiraba la misma intensidad con la que más tarde los jugadores se emplearon dentro de la cancha. Desde una perspectiva más futbolística, pero no por ello menos formada, varios fueron los detalles que se me quedaron grabados en la mente. Como que a Elisandro, con un curioso dorsal, el 99, es imposible quitarle el balón cuando lo protege con su cuerpo de espaldas a la portería. El Ibrahimovic del fútbol sala le llaman. Que Daniel, el dorsal 6 del Inter Movistar, es un jugador que pese a su rostro encaja con los cánones asiáticos, atesora la calidad de nuestros laureados impulsores del tiki-taka, como Iniesta o Xavi. Que Pola y Alex son intensidad, garra y pasión, y por eso chocan dentro del campo, pero se parecen más de lo que creen. Son jugadores diferentes, esos que alientan a la afición cuando el partido está atascado. Son puro chorizo. Que como dejó claro Velasco, entrenador del Inter Movistar en la rueda de prensa posterior al partido, el fútbol de salón, en el fútbol sala, se está acabando. Demasiada pesca, demasiado físico, demasiada permisividad con las faltas, y una línea que se traspasa y se confunde entre intensidad y agresividad. Que como Óscar García, uno de los mayores expertos en fútbol sala, nos alertó, todo es demasiado táctico, escasea la creatividad en un deporte que se diferenciaba por eso, por la imaginación de sus jugadores. Que el Inter Movistar está de dulce, no solo ganó 4-1, están invictos y segundos empatados a puntos con el Barcelona, pero más allá del resultado, tienen un proyecto, una identidad de juego, y que el Pozo, por el contrario, se encuentra en horas bajas. Ha apostado por no fichar, por llevar un modelo de cantera y confeccionar una plantilla donde veteranía y juventud se complementan. Pero no por ello hay que darlos por muertos. Son un histórico y los grandes clubes se levantan. Que fue un derbi distinto, que esto es una mirada diferente.
Gran crónica la que nos ha dejado Quique Medina. Y bueno, hablando un poco más en profundidad del partido, ya lo has dicho, 4-1 a favor del Movistar Inter. Sigue en clasificación, según decías, empatado con el Fútbol Club Barcelona Lasa. Y tú que estuviste allí, ¿cómo lo viviste? Aparte de cómo lo has visto, hablando más en cómo fue el partido, el desarrollo del partido, ¿merecido campeón el Movistar?
Sí, totalmente merecido. La verdad es que la primera parte fue muy pareja y ambos equipos tuvieron ocasiones, pero siempre se vio un dominio claro del Inter, Movistar. Duda, el entrenador del Pozo, lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido, en la que dijo que su táctica era no perder balón en su campo, porque sabían que el Movistar ahí les podía hacer daño. Y siempre se vio el Pozo muy incómodo, tirando balonazos arriba, buscando un juego muy directo, mientras que el Inter tocaba el balón, buscaba los espacios, jugaba con Elisandro, que me quedo con este nombre porque es un pívot brasileño que aguanta el balón, que es una delicia y le da muchas variantes al equipo. Y me quedo con esto un poco, ¿no? Porque el Inter tenía una identidad de juego colectivo y el Pozo iba más a chispazos de un gran Alex y a balonazos y un juego muy directo.
Pues si te parece, has hablado del entrenador del Pozo y antes también en tu crónica del Inter. Vamos a escuchar primero lo que dijo en rueda de prensa el entrenador del Pozo Murcia.
Bueno, pues creo que cumplimos con el guión en la primera parte, quitando el gol de falta, que es un gol para el juvenil, podemos encajar este tipo de goles con todo el esfuerzo que hicimos. Creo que hemos conseguido salir de la primera parte en buenas condiciones y la segunda, pues un gol muy tempranero de una defensa colocada, que no puede ser. Y el segundo en la segunda parte, parecido, son los dos goles que realmente dentro de todo lo que hemos competido en todo el partido, que el esfuerzo que hicimos, no tenemos mucha suerte en situaciones de generación, sobre todo. El 3-1, pero regalar los goles que hemos regalado hoy, entre el primer y el segundo y el cuarto, nos finaliza demasiado. Un equipo tan bueno como este, también el mejor equipo de la liga, ahora mismo, es complicado.
La verdad, vamos a escuchar ahora al entrenador del Inter, que hacía esta crítica sobre los árbitros.
Los árbitros no entienden, que es lo que yo siempre digo, los árbitros no entienden este deporte. Ellos no entienden que si tú estás jugando el balón y vas a dar un pase, estás en un apoyo solo. Tú no puedes dar el pase con los dos pies apoyados en el suelo. En el momento que tú levantas un pie para golpear el balón, te dan un empujón. Entonces ahí pierdes. Yo quería ver a los Pablo Roberto y compañía jugando ahora. Es que es imposible jugar. Sí, pues esto siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Permiten un juego al límite y mucho más allá del límite. Y al final pues es un desastre porque vamos a la lucha. Se está convirtiendo, llevo diciéndolo muchos años ya. Muchísimos años y esto es un deporte de lucha ahora mismo, hay que pelearse en la pista, entonces es una pena porque para mí este era un deporte de habilidad y también es un deporte ahora mismo de lucha.
Ahí queda lo dicho por el entrenador del Inter. No se cortó ni un pelo, Ricarte.
No, no había tenido la oportunidad de escuchar el audio y cualquiera diría que el Inter ganó. O sea, 4-1, según ha comentado aquí, que bastante dominio del partido. Creo que cualquiera que no haya visto el partido diría que el Pozo barrió al Inter y que perdió el partido por culpa de los árbitros, que cosa que no fue así.
Sí, yo me quedo también con ciertos aspectos, y es que después del partido tuve la oportunidad de hablar con varios aficionados que estaban allí en el pabellón Jorge Garbajosa, en Torrejón de Ardoz. Y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Que estos partidos, al fin y al cabo, por hacer un símil muy tópico, pero es que se parecen mucho a los Barça-Madrid, ¿no? Que se defienden los detalles, en la intensidad. Y un dato que me parece curioso es que al saltar a la cancha después del descanso, veías a los del Inter Movistar metidos en el partido, calentando, motivándose entre ellos. Mientras que los del Pozo prácticamente se paseaban por el campo sin apenas motivación. Y todos coincidían en los aficionados en eso, ¿no? En que estos partidos, quizás el juego no es lo más vistoso, pero sí la intensidad y la pasión, ¿no? Que le mete el público y los propios jugadores en cada balón.
Sí, también yo creo que a nadie sorprende que el Pozo Murcia al principio de temporada se deje llevar. El año pasado lo hablábamos en el programa también. Como el Pozo Murcia empezó mal la temporada, también empezó a bastante distancia de Inter y Pozo. Y luego en playoff no tiene ningún problema porque sabe que al final los emparejamientos van a ser, o donde se van a jugar la eliminatoria va a ser cuando se enfrenten a Barça y el Pozo, a Barça o a Inter. Entonces le da igual porque sabe que al final uno de los dos le va a caer en semifinales. Por lo tanto, yo no me sorprende el Pozo. Sí que es verdad que el partido en sí sí que me sorprendió, pero no me sorprende la dinámica del Pozo en lo que va de liga, porque es un equipo, por así decirlo, veterano, que sabe jugar finales, que sabe jugar momentos decisivos. Y yo creo que eso, que cuando llegue el momento decisivo, Duda lleva como 13 años entrenando al Pozo. Por lo tanto, a nadie nos sorprenderá si al final de liga el Pozo acaba campeón, aunque ahora lleve 11 puntos de desventaja.
No, sí, de hecho, Duda en la rueda de prensa posterior del partido dejó bastante claro que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que no importa cómo se haya empezado, sino más bien que en marzo nadie se acordará de este partido, ¿no? De
claro.
El Pozo. Y me quedo con varias cosas que dijeron los aficionados, y es que el Pozo este año, se ha marchado Bebé, se ha marchado alguno más, y ha confeccionado una plantilla que mezcla veteranía y juventud. Y estas mezclas, ya lo saben todos, que hay veces que salen muy bien o hay veces que salen muy mal. También otro dato es que el Pozo, desde la pretemporada, no ha podido juntar a los 8 jugadores titulares, por así decirlo, del equipo, ¿no? Siempre ha tenido bajas, siempre ha tenido ciertos contratiempos que no le han dejado juntar a los 8 que confeccionan el equipo titular.
Claro, y además, si recordamos, Duda, creo que después de la Supercopa de España o al principio de la Liga, lo suspendieron 4 partidos también al entrenador del Pozo, que antes no hemos mencionado el nombre, Duda. Entonces creo que no se han juntado, pero que tampoco saltan las alarmas en el Pozo, porque esto es una cosa que se está viviendo o que se ha vivido los últimos 2 o 3 años, y no creo que vaya a pasar nada, ni que mucha gente a lo mejor dice, o que no entiende de fútbol sala, dice, Duda ya está cuestionado, cosas así. O sea, no, ellos saben cuándo tienen que jugar, cuándo llegan las eliminatorias, cuándo llega la Copa del Rey, cuándo llega la Copa de España. Por lo tanto, yo creo que ellos están jugando sin presión. Y como ha dicho Quique, han mezclado juventud y saben que eso, pues si le quieres dar una oportunidad, pues tiene que ser a base de errores y que vayan comprendiendo cómo se juega el fútbol sala. Y más cuando juegas con un equipo como el Inter, que como ha dicho el entrenador, como ha dicho Duda, es el mejor equipo de España ahora mismo.
Sí, además yo me quedo con una frase de un aficionado que me dijo, estos partidos no importa la calidad que tengas, importa saber jugar.
Claro.
Y se refería mucho a que los niños del Pozo, entre comillas, niños obviamente, como así los llamaba este aficionado, decían, es que nunca han estado aquí, claro. O sea, nunca han estado en un pabellón repleto, nunca han estado con la presión de una afición que está encima, de que cada balón se pelea como si fuera el último. Y esos aspectos son cosas que los chicos más jóvenes irán adquiriendo a lo largo de la temporada. Y yo creo que el Pozo va a estar en la lucha, seguro, en los playoffs, y va a estar, como siempre, dando guerra.
Pues si habéis terminado de hacer el repaso a este Movistar Inter 4, el Pozo Murcia 1, vamos a repasar el resto de resultados de la jornada con ese Gran Canaria 5, Oparrulo 3, Ribera Navarra 5, Segovia 0, Peñíscola 4, Cartagena 5, Fútbol Club Barcelona Lasa 3, Osasuna Magna 3, Santiago Futsal 5, Río Renovables 5, Palma Futsal 6, Catca Santa Coloma 0 y ese Levante 3, Jaén 4. La clasificación, como bien has dicho antes, deja ahora mismo, porque tiene el Movistar Inter y el Barça tienen un partido más, deja al Movistar Inter en primera posición, en segunda posición el Barça Lasa y todavía en playoff el Palma, el Jaén, el Pozo Murcia, los Osasuna Magna, el Ribera Navarra y el Levante. Quedarían en descenso el Santiago Futsal y el Oparrulo. Si no hay nada más que comentar, Quique, te emplazamos a dentro de un ratito, porque creo que has preparado algo muy especial de Lidia Valentín.
Sí, así es.
Pues nos escuchamos ahora mismo y también la semana que viene con muchas más secciones.
Bueno, pues muchas gracias.
Y continuamos en Más Allá del Fútbol, hablando como cada semana del mundo del motor, de las cuatro ruedas. Y para ello, como siempre, tenemos al otro lado de la línea del Skype a Óscar Parreño. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ahora mismo lo primero que tenemos que hacer es hablar, si hablamos de motor, hablar del último gran premio de Fórmula 1, el disputado en Brasil. ¿Qué nos dejó?
Sí, penúltima cita ya del calendario de Fórmula 1, que estaba ya a punto de cerrar el año, con una victoria de Sebastian Vettel bastante importante, la verdad. salía en segunda posición, consiguió adelantar a Bottas en la salida y con esta victoria prácticamente se asegura su campeonato. Un gran éxito para Ferrari, ya que consigue romper ese dominio de Mercedes que lleva los últimos años. Segunda posición para Valtteri Bottas, tercero Kimi Raikkonen, cuarto y sorpresa y un gran carrerón Lewis Hamilton, que salía desde última posición tras tener un accidente en la Q1 de la clasificación, quinto Max Verstappen, sexto Daniel Ricciardo, también una muy buena carrera, tuvo un accidente en la primera curva que le rezagó casi al final, pudo remontar hasta una sexta posición, lo cual demuestra claramente estas dos remontadas la otra liga en la que juega Mercedes, Ferrari y Red Bull. Séptimo Felipe Massa, octavo Fernando Alonso, gran carrerón, hizo una muy muy buena clasificación en un circuito que se le da muy bien. Noveno Sergio Pérez y décimo Nico Hülkenberg consiguiendo un punto para Renault en esa lucha que vamos a tener interesante hasta final de temporada entre Renault y Toro Rosso.
Ricardo, ¿tienes algo que apuntar?
Sí, bueno, yo en esta carrera me quedaría con... Yo empezaría analizando la salida. Creo que Bottas se lo puso muy fácil a Vettel. Creo que en eso todos coincidimos, porque si Bottas... Yo creo que si Bottas arrincona un poco más a Vettel, Vettel no tiene por qué adelantarle en la salida. Luego, si miramos lo de Hamilton, pues le favorece el coche de seguridad que hay al principio de la carrera, que hace que no pierda tiempo, que en las primeras vueltas ya se quite a los coches más lentos como los Sauber y los Toro Rosso. Y pues, alguna cosilla más por ahí también. Buen puesto de Alonso con octavo, pero que si hubiera tenido a lo mejor un coche mejor, o no un coche mejor, sino algo más de velocidad punta, no creo que hubiera tenido problemas para quitarse a Massa de encima, porque estuvo toda la carrera detrás de él. Entonces creo que hay cositas por ahí que sí, eso podemos analizar cada una por separado.
Sí, es exactamente lo que pasa con Alonso y Massa. Massa le adelanta a Alonso por velocidad punta, pero no tiene suficiente ritmo para irse. Realmente claro. Alonso no pudo hacer más, simplemente se pasó la mayoría de la carrera detrás de Massa porque tampoco tenía opciones ni para adelantar ni para nada. Problemático lo de McLaren, que ya veremos a ver el año que viene.
Pero
y luego ya, en cuanto a la salida, el tema de la salida, sí que una salida catastrófica de Grosjean, que se lleva por delante
y luego
a Ocon, por su primer abandono. ¿Decías?
Que luego dijo por radio que no fue culpa suya, que alguien le chocó por detrás.
Sí, bueno. No sé quién le echaría por detrás, pero bueno. Y luego ya el tema de Renault y Toro Rosso, esa polémica que hay ahora de que Renault, cómo se juega el campeonato con Toro Rosso, una posición, si mal no recuerdo, creo que es la séptima posición, no, la sexta. Toro Rosso está sexto con 53 puntos y Renault está séptimo con 49, 4 puntos de diferencia y una posición. Hay que recordar que Renault suministra de motores a Toro Rosso, lo cual sí que se ha especulado que no es que podría no estar dando los mejores motores a Toro Rosso, por eso han fallado en los últimos grandes premios y en este mismo. Por lo menos va a haber polémica.
Pero bueno, yo creo que a Toro Rosso, creo que lo comenté el otro día, le debería dar igual. O sea, si ellos van a tener un aporte económico de... Le va a salir gratis los motores al año que viene de Honda. Por lo tanto, no creo que deba tener problemas en sumar 10 millones o no.
Sí, yo también creo que también es verdad que ellos, no sé ahora tanto que se preocupan por el campeonato y han apostado por dos pilotos ahora nuevos. Que si hubieran querido continuismo y luchar por el campeonato, yo hubiera dejado a Kvyat.
Eso es.
A este respecto también hay unos datos a destacar sobre este gran premio. Y es que, si no me equivoco, este ha sido el podio número 98 en la Fórmula 1 que consigue Vettel, apartando a Fernando Alonso. Fernando Alonso que consiguió una octava posición, una posición a la vez aceptable.
Sí, prácticamente la posición de Alonso era la que tocaba, y sí que es verdad, podio número 98 para Sebastian Vettel, cuarto piloto con más podios. Schumacher tiene 155, Hamilton 116, Alan Prost 106, Vettel 98 y Alonso baja a la quinta posición con 97.
Sí, bueno, o sea, Yo creo que con el coche que ha tenido Vettel, sobre todo los 4 años que dominó con Red Bull, bastante ha tardado en superar a Alonso, porque yo creo que Alonso en los 4 años o los 3 últimos años de Honda y el último de Ferrari, creo que pocos podios haría. En McLaren ninguno, en Ferrari la última temporada tampoco haría mucho.
Y la última temporada de Ferrari creo que hizo 2, en Hungría y en China.
Sí, pues ahí está todo.
Sí, prácticamente lo que son impactantes son los datos de Hamilton. Sí. Que tiene casi los mismos grandes premios que Sebastian Vettel. Y tiene 18 podios más que Vettel y ya le superan todos los números. Es lo que siempre se ha dicho de Lewis Hamilton. Nunca ha tenido coche malo. Quizá nunca haya tenido el mejor, pero siempre ha tenido de los mejores coches, sino el primero y el segundo mejor coche.
Y eso, quieras que no, también hace. Y sobre todo esta última época en la que Mercedes ha dominado como ha querido.
Sí. El dominio de Mercedes siempre ha sido mucho más despiadado que el que tuvo Red Bull en su época.
Claro, y si no recuerdo mal, no sé si Oscar, tú te acuerdas, el año pasado, el único que consiguió quitarle una victoria a Mercedes fue Ricciardo el año pasado. Por lo tanto, quieras o no, el año pasado suma 20, ¿qué hizo Hamilton? 18, 19 podios, o sea, carrera por podio
casi.
Sí,
el año pasado sí que le quitaron a Ricciardo y otra más Verstappen, que no me acuerdo, el gran premio.
Barcelona, sí, ¿no? Cuando lo subieron.
Ah, claro, Barcelona, sí, claro.
Otro dato a destacar es el 11º puesto de Carlos Sainz.
Sí, realmente por detrás de su compañero de equipo, era de esperar. Nico Hülkenberg se le da bastante bien Brasil. Aquí es donde logró su única pole en Fórmula 1. Y por lo tanto yo buen resultado de Carlos Sainz. Tampoco se podía esperar bastante más. Sí que un poco pobre el resultado de Renault, que sí que no pudo aprovechar esos abandonos de rivales directos que son superiores sobre la pista. O sea, tipo Force India, que está por arriba, abandonó Esteban Ocon, no supo aprovechar esa oportunidad. Sí que, en parte, gracias por la gran actuación de Fernando Alonso y de Felipe Massa, que se despidió de su casa con un emotivo discurso.
Sí, yo creo que, no sé si por características del circuito o por características del piloto, Hülkenberg tampoco rindió, cosa que tampoco hizo Carlos Sainz. Aunque si no recuerdo mal o si no he leído mal, creo que ha dicho que es la primera vez que se siente completamente a gusto con el coche. Por lo tanto, creo que tampoco vayamos a desprestigiar a Carlos por este 11º puesto. Creo que llegarán actuaciones mejores y que, según ha dicho el director deportivo de Renault, le están preparando un coche completamente diferente para 2018. Entonces creo que al año que viene, y después de pasar los test de pretemporada, que es cuando Carlos se tiene que acoplar, a partir del año que viene podemos hacer una valoración objetiva del trabajo de Carlos en Renault.
Sí, por ahora bastante bien. O sea, superior en una carrera a Hülkenberg y está estado por detrás. Teniendo en cuenta que lleva 3 días contados en Renault, yo creo que mejor imposible.
Claro.
Y ya veremos el año que viene, porque sí que apuntan declaraciones. Esta mañana leía lo de Alain Prost, que decía que cree que Red Bull y McLaren van a estar por delante de Renault el año que viene.
O sea, quinto coche de la parrilla el año que viene.
Como mínimo.
Habrá que ver Force India.
Habrá que ver Force India y habrá que ver Williams, dónde está.
Bueno, William tampoco.
No sé, depende también de qué pilotos coge. También es verdad, hablando de Williams, salía el rumor que más ha hablado en el paddock este fin de semana. Que parece que lo de Robert Kubica ya está hecho para el año que viene. A mí me extraña bastante.
Sí. Patrocinadores.
Así de golpe ahí firmar, no sé. Ya veremos.
A Williams le hace falta el dinero y creo que Kubica no tendrá problema en volver a traer a patrocinadores.
Yo creo que
a este respecto, Oscar, ¿queda algo más que comentar de este fin de semana o pasamos ya a repasar la clasificación general y lo que queda?
Yo pasaría ya a la clasificación.
Pues adelante.
Lewis Hamilton en primera posición, 345 puntos, seguido de Sebastian Vettel con 302, 22 más que Valtteri Bottas. Por lo cual solo harían falta conseguir 3 puntos para asegurarse el subcampeonato en Abu Dhabi. 280 Bottas, Ricciardo 200, 193 Kimi Raikkonen, Max Verstappen 158. Carlos Sainz está en novena posición con 54 puntos, tampoco creo que ni baje ni que suba, un muy buen año. Y Fernando Alonso superó a Stoffel Vandoorne y se queda con 15 puntos en la posición número 15. En cuanto a campeonato de constructores, primero Mercedes, segundo Ferrari, tercero Red Bull, cuarto Force India y quinto Williams, eso seguramente no se mueva. Luego sexto tenemos a Toro Rosso y séptimo Renault, 53 y 49 puntos respectivamente. Haas tiene 47, veremos si hay movimiento en esa parte de la clasificación. Y McLaren este año parece que se va a quedar en novena posición solo por delante de Sauber.
Pues Oscar, si te parece, vamos a dejar un poco aparcado el mundo de la Fórmula 1 y vamos a otras pruebas, a otras categorías.
Sí, en cuanto a este fin de semana hemos tenido FIA World Rallycross, última prueba. El campeonato ya estaba decidido por Johan Kristoffersson y Matías Estrón, el que fue campeón del año pasado, ha logrado este año el subcampeonato y por delante de Peter Solberg, que tendrá que conformarse con una tercera posición.
Saltamos del rally al mundo de los turismos, al FIA GT World Cup.
Sí, este fin de semana tenemos una de esas carreras que tanto emociona a los aficionados, hay que madrugar, y tendremos tanto el tendremos en Macao tanto el FIA GT World Cup con presencia española de Dani Juncadella, como también en Fórmula 3 y en el Campeonato del Mundo de Turismos también lo tendremos, el WTCC. Carreras emocionantes, un circuito muy urbano que mucha gente califica como Mónaco, pero con más acción.
Un momento, has dicho que hay que madrugar, pero ¿sabes más o menos la hora?
Pues hay que ver, pero en tema creo que es sobre las 7 de la mañana en la Fórmula 3, ¿será? Normalmente suele ser sobre esa hora la carrera. Y luego bueno, ya más tarde tendremos el WTCC, el Campeonato del Mundo de Resistencia y la FIA GT World Cup.
Pues el domingo con los churros a ver la FIA GT World Cup y la sí, Fórmula 3.
Cuando la gente venga de fiesta que se ponga la F3.
Por supuesto, ¿qué querías decir, Ricarte?
No, que le quería preguntar a Oscar si ve a Dani Juncadella con alguna opción de hacer algo esta semana.
Bueno, la verdad es que corre con Mercedes. También hay que decir que yo ya lo comenté en su momento que Mercedes lleva uno de los equipos más potentes. Eduardo Mortara, Juncadella, Maro Engel, sí. Veremos si puede hacer algo. Realmente es favorito, ha logrado ganar en Macao. Es el único piloto español que lo ha logrado. Un circuito que se le da bastante bien. Y sí que yo creo que viene de ganar en Barcelona. Sí que puede ser que consiga algo.
Pues con esto nos quedamos. Oscar, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Continuamos hablando del mundo del motor, solo que ahora de las dos ruedas, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a David Molay. Muy buenas.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a analizar este gran premio Motul de la Comunidad Valenciana, hablando de menor a mayor categoría, y empezamos por Moto3.
Sí, en Moto3 fue el primer triunfo para Jorge Martín de su carrera en Moto3. Llevaba ya 50 carreras después de un gran año, donde llevaba conseguidas 9 poles, 8 podios, pero las lesiones lo apartaron de la pelea por el título con Joan Mir. Al final acabó cuarto la general, solo a tan solo 3 puntos de Aaron Canet. La otra cara de la moneda, la mala suerte de Joan Mir en este gran premio, donde iba tercero y justo se cayó Gabriel Rodrigo, que iba delante de él, tuvo que esquivarlo, se salió fuera de la pista por la grava, y al volver a pista ya iba en 19ª posición. Como tenía un buen ritmo, comenzó a remontar hasta que llegó a la segunda plaza, pero Jorge estaba demasiado lejos y aunque le iba recortando no pudo llegar a cogerle y al final terminó segundo. Y el podio lo completó otro español, Marcos Ramírez, así que hubo triplete español en Cheste. Y un dato que podía engrandecer el gran año de Joan Mir es que se quedó a ese triunfo de igualar los 11 triunfos de Valentino Rossi. Pero bueno, es el Mundial era suyo y eso es lo que importa.
Sí, yo aquí creo que también iría por partes. Primero, una gran arrancada de Joan Mir y del otro piloto español, de Jorge Martín. Pero creo que la carrera estuvo marcada por el accidente de Gaby Rodríguez. Porque creo que si él no se cae y Joan Mir no intenta esquivarlo, no se tiene que ir a la grava para no caerse, la carrera a lo mejor hubiera sido muy diferente. No hubiera tenido la ventaja o la solvencia que tuvo para ganar la carrera y hubiéramos visto una carrera de uno contra uno en el que lo más seguro que se hubiera decidido en la última vuelta.
Sí, yo hubiera apostado en ese caso por Joan Mir, porque viendo el ritmo que demostró luego de salirse, era el mejor sin duda de la pista.
Sí, luego también el tema de Valentino Rossi. Valentino Rossi es el que tiene el récord absoluto de más victorias en una misma temporada en la categoría pequeña. Joan Mir se quedó a uno de igualarlo, pero creo que después de ser campeón, yo creo que no le importe mucho ese dato.
Pues sí, con esto hemos repasado el Mundial de Moto3, aunque bueno, ya que estamos ante la última carrera de todo el Mundial, ¿cómo resumirías en una frase este Mundial 2017 en Moto3?
La frase sería Mundial apasionante con dominio español. Yo creo que ha sido un gran Mundial donde los tres españoles han demostrado otra vez que es la mejor escuela que hay en el mundo de pilotaje, y es la mala suerte de Jorge Martín ha sido esas lesiones, si no hubiéramos visto un gran Mundial peleando junto a Joan Mir por el título de campeón.
Pues con esto saltamos ya a Moto2.
Moto2, vimos el tercer triunfo consecutivo de Miguel Oliveira, quien ha demostrado ser el más fuerte en este final de temporada, sobre todo con grandes finales de carrera. La carrera empezó con un Alex Márquez que partía desde la pole. Tuvo una bonita batalla con Morbidelli, que recordemos que es el campeón de esta categoría y su compañero de equipo, y donde Alex al final fue sobrepasado por Morbidelli y fue perdiendo un poco de fuelle hasta que se descolgó de la cabeza y al final terminó en quinta posición. Oliveira vio que Morbidelli iba un poco justo, decidió apretar y consiguió pasar la falta de 6 vueltas y se escapó. Pero bueno, Morbidelli ya tenía el título, tampoco quería arriesgar la última carrera y la segunda posición le venía bastante bien. Y ya luego el podio lo completó Binder en tercera posición. Aquí no hubo podio español, por desgracia, en esta categoría.
Sí, aquí Miguel Oliveira yo creo que está demostrando que es el claro favorito a alzarse con el título el año que viene, porque las tres últimas carreras las ha ganado él con bastante facilidad. Y luego decir Morbidelli, yo creo que sabía que hoy tenía los entrenamientos, o hace 2 días que se están disputando los entrenamientos de Valencia ya para la temporada siguiente. Entonces creo que él lo que no quería era arriesgar y perderse los entrenamientos de pretemporada, porque se sabe lo importante que es estos primeros entrenamientos para ir cogiendo el feeling, porque luego ya hasta después de Navidades, ya casi en febrero, no vuelven a haber otros entrenamientos de pretemporada hasta Sepan. Por lo tanto, es importantísimo, y yo creo que en cuanto vio que había un poco de riesgo, que llevaba la goma un poco ya quemada, decidió no arriesgar. Si hubiera sido otro momento, en otro momento de la temporada, yo creo que hubiera disputado la victoria.
Sí, viendo que el año que viene da su paso a MotoGP, pues quiso un poco guardar y poder ahora realizar estos entrenamientos que comentas para ir cogiendo feeling con la moto y haciendo las mejoras oportunas para el principio del campeonato.
Al igual que hemos hecho con Moto3, ¿con qué frase definirías este Mundial de Moto2?
Para mí ha sido un Mundial un poco decepcionante, porque no han mostrado un espectáculo, los favoritos no han demostrado esa superioridad hacia esto. Recordemos que las últimas carreras, tanto Lutti como Morbidelli, que se jugaban el título, no conseguían llegar ni a podio, habían cogido la renta desde el principio. No sé, como que ha ido de más a menos el campeonato, bajo mi punto de vista. No sé tú, Ricarte, si opinas lo mismo.
Sí, yo creo que ha sido un mundial sin emoción por el hecho de que casi desde la primera vuelta se veía claro quién era el que ganaba. No ha habido carreras súper disputadas, porque si recordamos las 6 primeras o las 5 primeras victorias de la temporada se las llevó Morbidelli sin ninguna oposición. Todos creíamos que Álex Márquez iba a estar luchando por el título y al final, por la lesión, se perdió un par de carreras. Si no recuerdo mal, hubo un par de carreras, tuvo problemas, entonces no luchó. Hubo luego a mitad de temporada en que Morbidelli cayó y Luthi ganaba las carreras fácilmente. Y al final de temporada hemos visto como al final el que ganaba las carreras fácilmente era Oliveira, sin ninguna oposición, porque Morbidelli ya estaba pensando en el título. Por lo tanto, han sido un poco las carreras un poco descafeinadas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Con este último titular, esta frase lapidaria, vamos a cerrar Moto2 y vamos a la categoría reina, MotoGP, que nos dejó ese pequeño susto de Márquez que consiguió recuperarse. Pero bueno, mejor lo explicas tú, David.
Pequeño.
Sí, en la carrera de MotoGP vimos como Márquez ya estaba con su cuarto título de campeón del mundo de la categoría reina. Y sí, lo que comentas de esa salvada, aún no sabe nadie cómo consiguió salvar esa caída, porque estaba ya en el suelo. O sea, él con el codo, el brazo, la pierna consiguió subirse encima de la moto, salvar la grava, volver a pista y volver aún en quinta posición, porque tenía bastante renta sobre los que venían por detrás. Y sin embargo, vimos a un Dovi que no estuvo a la altura, la moto no le funcionaba muy bien, no tenía feeling, las gomas no tenían bastante agarre. Y sin embargo, él se salió de la recta y al girar en la grava cayó. Y ahí vimos la diferencia que hay entre Mark y Dovi. Mark es un fuera de serie y Dovi es muy buen piloto, pero no tiene ese punto de talento innato como Mark, por ejemplo, para a la hora de salvar esto o de los momentos delicados, cabeza fría. Y en cuanto a la carrera, pues vimos un Zarco muy agresivo, siempre da lo mejor de sí, donde guió gran parte del Gran Premio en primera posición, seguido de Marc, y luego iban Dani, Lorenzo y Dovi, a rebufo de Lorenzo, que en ningún momento pudo pasarlo. Luego había otro grupo secundario con Valentino, Rins, que se descolgaron rápidamente al principio de la carrera y ya no consiguieron llegar a ellos. Y donde, a falta de pocas vueltas, Marc fue donde adelantó a Zarco, porque al tener gomas blandas se iba como perdiendo ya huellas a final de carrera, lo adelantó, pero en la recta, al final de la curva 1, se salió, consiguió hacer esa salvada, volvió a entrar en pista quinto y justo luego Lorenzo al suelo y en la siguiente curva Dovizioso. Entonces ahí ya Marc se vio campeón y ya se quedó en tercera posición y ya quedaban muy pocas vueltas. Por delante sí que vimos una pelea una mini pelea entre Zarco y Dani, ya que Zarco al final con esas gomas blandas y Pedrosa iba con las medias, se le fue comiendo terreno y al final en la última vuelta lo pasó y ya Zarco no pudo cogerlo. Así que el podio fue para Dani, el segundo Zarco y tercero Mar. Y la anécdota que destacaría yo de esta carrera fue las 6 o 7 veces que le sacaron el mapa 8, que es como órdenes de equipo de deja pasar a Dovi, por favor Lorenzo, y que este no hizo caso en ninguna de las 6 o 7 ocasiones en la que se lo mostraron.
Sí, yo creo que aquí tendríamos que dividirlo, pero en muchas partes. Primero la salvada de Mark, luego las órdenes de equipo, luego neumáticos blandos entre Zarco y neumáticos más duros entre con Pedrosa, y muchas cosas. Lo primero es la salvada de Márquez. Hay a veces que se critica a Márquez y creo que con razón, porque en ningún momento Márquez tenía la necesidad de hacer lo que hizo, porque simplemente con estar detrás de Zarco y llevar detrás a él a Pedrosa, que le iba a cubrir cualquier cosa que pudiera hacer Dovizioso, creo que no tenía necesidad de eso. Luego Lorenzo y el eso, ha salido Gigi Dalilla, que es el director técnico de Ducati, el capo, y ha dicho que al final no eran órdenes de equipo, sino sugerencias que querían ellos desde el muro. Por lo tanto, no sé a quién creer, porque al final si repites un consejo 8 veces, parece que es una orden. Luego además ha salido Dovizioso diciendo que es que no podía adelantar a Lorenzo porque si lo adelantaba iba a ir más lento, que era Jorge el que lo iba llevando poco a poco y como el ritmo de carrera no era muy alto, pues era un buen ritmo para él. Entonces, al final, no sabría qué decir. Yo me quedaría con que fueron orden técnicas, que Lorenzo desoyó y que se llevara alguna reprimenda, aunque el capo de Ducati haya dicho que eran simplemente consejos para Lorenzo.
Sí, no están muy contentos con el año de Jorge en Ducati, también leí yo. Pero bueno, sí. Es normal, es un piloto, diríamos, Yamaha. La moto allá por el sitio, la Ducati es una moto más, con más fuerza, es más rígida, no va tanto por el sitio, es más potencia y pues adaptarse a un cambio tan radical le tiene que llevar tiempo.
Sí, sí, él mismo lo ha comentado, que la Yamaha estaba hecha a su estilo por el hecho de que era una moto que se dominaba en la curva, en la entrada y salida de curva. Sin embargo, la Ducati la tienes que llevar más en las frenadas. Es más inestable porque tiene un chasis más, como ha dicho David, tiene un chasis más duro que no te deja llevarla como tú quieras por la curva. Entonces son cosas que Lorenzo ya le ha dicho, que él se tiene que acoplar a la Ducati, no la Ducati a él, porque Dovizioso ha ganado carreras. Por lo tanto, veremos a ver estos test cómo se desarrollan ahora mismo en Valencia y a ver si Ducati es capaz de darle a lo mejor un chasis un poco más flexible, porque Lorenzo tiene una manera de pilotar que si no le das lo que él quiere, pues no es un piloto que se pueda sobreponer como a lo mejor ha hecho Márquez esta temporada, que ha habido momentos en los que Márquez no tenía ritmo, pero al final ha sacado eso que tiene él. Entonces habrá que ver cómo soluciona eso Ducati.
Sí, vamos a ver si el año que viene se presenta un mundial más interesante entre Jorge, Márquez, Viñales, Valentino, Toby. Porque sí que es cierto que al principio del Mundial parecía que estaba mucho más igualado y al final, por lesiones y por cosas técnicas, solo se ha quedado un Mundial de dos, donde Dovi era casi imposible que ganara el campeonato en la última carrera. Tenía que quedar primero, solo le valía la victoria y que Márquez quedara el 11 o el 12 hacia atrás. Era una cosa muy improbable.
Sí, porque al principio de temporada Viñales era el claro favorito. De las tres primeras carreras hizo, no se bajó el segundo cajón del podium. Sí que es verdad que al final Michelin a mitad de temporada cambió los neumáticos, los volvió un poco más duros para que resistieran más, porque había algún que otro problema, que se habían quejado de que se deshacían rápido los neumáticos, se desgastaban muy rápido. Entonces sí que se ha dicho que eso pudo llevar a Viñales a no poder seguir luchando por el podio, no por el título final, y también porque Yamaha introdujo evoluciones que al final no dieron el resultado que sí que dio las evoluciones de la Honda.
Sí, de hecho en este Gran Premio de Cheste en Valencia corrieron con la Yamaha del año pasado, no corrieron con las evoluciones ni con ninguna cosa nueva, utilizaron la moto del año pasado. Eso quiere decir que las evoluciones de Yamaha no, este año no han sido todas lo buenas que esperaban, y esperemos que el año que viene estén a la altura para competir por el Mundial, tanto Viñales como Valentino.
Ya ha salido la información de que para estos test de pretemporada no van a probar la moto de 2018 porque no la tienen hecha, y que veremos a ver si para los siguientes de en febrero la tienen. Así que posiblemente, no sé cuánto de reñido pueda estar el Mundial, pero que Yamaha lleva bastante trabajo pendiente en cuanto a la moto de 2018.
Y hablando un poco de, igual que hemos hecho en las otras categorías, con una frase, David, ¿cómo definirías este año de MotoGP?
Yo seguiría un poco la línea de Moto2. Al principio fue un mundial muy ilusionante por la competitividad que había entre todos los pilotos, pero fue bajando por ciertas razones, fue bajando el nivel hasta que al final pues siempre estás contento porque gana Márquez, que es piloto español, pero te has quedado con ese sabor de boca un poco agrio de si hubieran habido más pilotos luchando al final de las carreras por el campeonato, hubiera estado, creo que para los espectadores hubiera sido el mejor regalo posible.
Sí, yo, Manu, si me dejas añadir, yo diría el titular sería: cuando Honda le puso la moto a Márquez que él quería, el mundial se acabó.
Pues con estas durísimas declaraciones también, la verdad es que las frases lapidarias que está soltando en el programa de Ricarte son bastante, bastante fuertes. David, te despedimos hasta la próxima vez que haya noticias sobre motociclismo, porque ahora mismo no hay mundial, pero seguramente habrá cosas que contar.
Sí, siempre habrá que informar sobre cómo van los test, las motos, cambios de pilotos. Estaremos atentos a ello.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5 de la FM.
En Orihuela 101.3.
En Altea en el 105.4.
Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es.
Estás escuchando Radio UMH.
Lidia Valentín Pérez, Camponaraya, 1986. Leonesa y amante del deporte. No buscó la halterofilia, la disciplina le buscó a ella. No tiene un referente claro en su deporte, solo busca a los mejores para seguir sus pasos. Apuesta por los suyos y las suyas. Defensora del deporte femenino en el olimpismo y fuera de él. Ganadora de 3 medallas en los Juegos, 2 de ellas en diferido. Entra a la clase inaugural del Máster en Periodismo Deportivo de Marca para motivar a los futuros comunicadores, al igual que aquel entrenador que la convenció para cambiar su rumbo deportivo. Sus sueños ya están cumplidos. Bueno, no todos. Le queda una espinita mundial clavada.
Me gustaba el deporte en general, no conocía la halterofilia y el entrenador de halterofilia se fijó en mí. Vio que tenía actitudes y vio que tenía aptitudes. Con 9, 10 años veía en mí unas cualidades físicas increíbles, veía en mí una competitividad muy importante para la edad que tenía. Se acercó a mí en las instalaciones deportivas de mi localidad y me propuso comenzar a practicar el trofeo. Comencé con 11 años y con 15 años me vengo a entrenar con la selección, que ese fue mi sueño. O sea, desde tan pequeña yo le decía a mi madre con 12 años, mamá, prepara una maleta rápido que dentro de poco me voy a ir para Madrid. Y mi madre, claro, decía, esa niña se tarada. Te vas a ir a Madrid, vienes de un pueblo de 3.500 habitantes, te quieres ir a entrenar con la selección y llevas un año y medio entrenando. Así que es cierto que lo tenía muy claro, era mi sueño estar en Madrid con la selección. Mis compañeras se iban al parque, se iban a jugar, se iban a hacer montones de historias y yo me iba con mi maleta, con mi mochila a entrenar. Porque tenía el objetivo, quería estar entrenando con la selección. El seleccionador pues, me había visto competir. Había visto competiciones nacionales, le habían hablado de mí, veía pues, que tenía pues, eso, muchas cualidades y se llaman a la Federación de Castilla y León y después se ponen en contacto con mis padres y dicen que estoy becada si quiero para pertenecer al Centro de Alto Rendimiento aquí en Madrid. Y claro, para mí fue como lo más importante. Pero ellos veían que era realmente pequeña, adolescente, pero que lo tenía muy claro y que era mi sueño y llevaba luchando por él 4 años. A la selección con 15 años y bueno, toda la carrera deportiva hasta ahora. Está claro que obviamente ha sido muy extensa, ha sido muy larga, en la cual pues he tenido que pasar muchos obstáculos, he tenido que pasar muchísimos tramos de los cuales decir realmente merece la pena, nunca he tirado la toalla porque siempre he tenido las ganas de ser la mejor, de hacer cada entrenamiento como el mejor, de hacer cada competición como la mejor. Como decían, no hay más oportunidades, es in situ, tienes que aprovecharlo todo. Y bueno, pues eso ha hecho que pueda asistir a 3 Juegos Olímpicos, que realmente no ha tenido mucha tradición el deporte de halterofilia en mi país. No ha tenido muchos recursos, no ha tenido muchísima visibilidad, pero lo que sí ha tenido es mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas. Que se fomente el deporte de la halterofilia a nivel femenino, que se fomente el deporte de la fuerza a nivel femenino, que da igual lo que realmente marque la sociedad, que tú tienes que tener las cosas muy claras y tienes que hacer lo que realmente te apasiona y lo que te gusta y luchar siempre por ello. Y sabes que realmente no vas a salir a lo mejor abriendo periódicos, abriendo grandes noticias, porque es un deporte minoritario, con poco seguimiento. Pero al final siempre va a quedar el reconocimiento personal, que eso es lo más importante. O sea, yo hago deporte porque amo lo que hago, porque me apasiona competir, porque me apasiona entrenar. y está claro que después la consecuencia son los resultados, y los resultados se plasman. Todo el foco es burbuja y entrenar y optimizar y estar recuperada para cada sesión de entrenamiento. Es muy heavy, es muy duro, pero realmente la dureza al final la marca. Si a ti te apasiona lo que haces, a lo que dices, o sea, tengo 3 medallas olímpicas, que como todo el mundo sabe, ahora mismo solo tengo una, la cual conseguí en Río 2016, el verano pasado. No es agradable recibir medallas 4 años más tarde, no es agradable recibir medallas 9 años más tarde, ¿sabes? Al final, las medallas como más ilusión te hacen es in situ, o sea, disfrutar de ese momento, el sentir tu himno, el que la gente se emocione contigo, el tú emocionarte, el llegar a tu país y que te reciban como tal, como campeona y subcampeona olímpica. Sí que es cierto que realmente esas cosas se han perdido por el camino. Que se hayan perdido no significa que yo no me sienta campeona o subcampeona, que me siento totalmente. Sí que es cierto que para mí hay mucho más allá que las medallas, que es el honor, el cual son, eso para mí es tan limpísimo y el cual puedo presumir de ello y estar totalmente tranquila que nadie va a venir a mi casa a reclamar medallas que he conseguido, porque yo sé que he competido con personas que no jugaban limpio, pero yo estaba ahí compitiendo. Yo me fui de Londres llorando, sabiendo que realmente esa no era mi posición, porque la que estaba en el primer cajón ya había dado positivo, pero había cumplido su sanción y estaba allí, sabiendo que el podio entero estaba manchado y yo me tenía que ir. Pero tú tienes que gestionar y decir, en algún momento se hará justicia, yo voy a seguir trabajando, no voy a tirar la toalla, nunca, nunca. Mi referente siempre era el mejor, me daba igual la disciplina, me daba igual que hiciera tenis, que hiciera motociclismo, que hiciera fútbol, ¿sabes? Quería ser como él. Entonces creo que al final tienes que aprender de los mejores para ser el mejor. Mi obsesión es dar el 200% siempre y conseguir un oro mundial sería culminar mi carrera deportiva de forma increíble, teniéndolo todo, haberlo ganado todo. Y a largo plazo pues me gustaría estar en Tokio 2020, sé que sería mi última cita olímpica y obviamente si es con un oro ya, bueno... El colofón final, o sea, sería mi sueño. Está claro que ahora mismo disfruto más del deporte que antes. Antes era como más, con más presión, con más objetivos, con más marcas. Cuando ya has conseguido cosas, ya pues al final la motivación es muy diferente y sabes lo que, las sensaciones que has creado cuando lo has conseguido y lo bien que te has sentido y la recompensa que has tenido, pues quieres volver. Es como medio adictivo esto.
Un reportaje de Quique Medina.
Más allá del fútbol, deporte en mayúsculas.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
Escolta Ràdio UMH a Elx i a Sant Joan d'Alacant al 99.5 de la FM.
A Oriola 101.3.
A Altea al 105.4.
I a la resta del món al nostre blog radio.mh.es.
Hasta aquí llega el programa de hoy.
Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox buscando Más Allá del Fútbol o con nuestras siglas MADF.
Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y en el blog radio.umh.es.
Recordamos las redes sociales. En Twitter,
@MADF-radio.
Y en Facebook,
facebook.com/Más Allá del Fútbol Radio.
Hasta el próximo programa.
Adiós.
On the video, I saw some. occupants. We ain't got no time for that.